Buenas tardes, el gusto es mío y para toda la audiencia un saludo grande.
Bueno, antes que nada, gracias por atendernos, por brindarnos este tiempo para conversar con la radio pública. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo fue el origen de este libro? Si vos pensás en el proceso, ¿hubo algún momento iniciático, la semilla que después terminó derivando en la obra? ¿Tenés algún recuerdo patente de ese momento?
Sí, de hecho hay como un momento muy puntual. Hay un capítulo de la novela que está sobre el final, que se llama Prender Fuego los Manuales, que yo lo escribo en un café, en Los Galgos, un café acá en Buenos Aires, y a partir de ese capítulo se desprendió como lo que llamo el corazón de la novela, y empecé a trabajar en torno a esa idea que después, como todo proceso creativo, por suerte, empezó a derivar hacia otras direcciones que no estaban contempladas en el inicio. Pero sí, tengo presente que fue a partir de ese capítulo, y más allá de mi búsqueda, ya hace un tiempo, de escribir una novela, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hablábamos del inicio. La etapa de la corrección o de las correcciones es algo que en general no se menciona. Yo creo que es un proceso bastante invisibilizado, pero es fundamental en toda disciplina artística, en la literatura, creo que especialmente. Vos venís del palo de la poesía y la corrección, el palabra a palabra, verbo a verbo, dejo esto, lo saco, cambio, es algo permanente, es un trabajo de hormiga. ¿Cómo fue la corrección y cuánto tuvo que ver o cuánto te ayudó a destrabar Luis May?
Yo lo digo en todos lados donde puedo, sé que hay un espacio bastante futbolero, y May fue una especie de Bielsa. Yo seguí convencido que yo ya estaba venido de la poesía y estaba listo para que me den la 10 y escribir el próximo bestseller, y Luis me dijo, mira, ¿sabes qué? Vas a jugar de lateral, de 4, y vas a hacer la banda. Y yo decía, no, pero yo quiero la 10. Sí, no, pero vos tenés condición para hacer carrileo por derecha. Me mandó a hacer bolsa y a hacer lagartijas cuando yo ya creía que estaba para boxear. Nada, fue un trabajo muy arduo de mucha escritura y reescritura. Es cierto que está muy invisibilizado ese laburo. Uno cree que se siente a escribir la página 1 y termina en la página 180, nada más lejos de eso. La reescritura llevó 3 o 4 reescrituras para llegar a esa versión final, que después pasa por una editora que también hace retoques, por lo cual es un proceso muy largo, pero Luis May fue fundamental, sobre todo porque me enseñó en otro trabajo de respiración, ¿no? Yo venía del palo de la poesía, que tiene otra forma de decir, bueno, la novela implicaba entender que había un cambio de ritmo y de aire, pasó una maratón, que había que aprender a regular para poder contar esa historia.
Bueno, y Fito Páez, a mi juicio, vos me vas a corregir o no, Mati, viene a ser como la banda sonora de Se espantan los peces, porque incluso hay un capítulo que se llama Brillante sobre el mic, hablás sobre Tercer Mundo, sobre el amor después del amor. ¿Cuánto influyó la obra musical de Fito en la novela y cuándo lo descubriste a Fito?
Mira, en realidad es una suerte de homenaje porque fue saliendo a la medida que iba contando la historia de Simón, y cuando le iba aportando como autor a la biografía de Simón, en el viaje que va la novela entre el presente y el pasado, digo, bueno, mi biografía está atravesada por Fito, ¿no? Digamos, El amor después del amor sale cuando yo tenía 12 años, 13 años, y fue la banda sonora. Ese disco fue, si me preguntás, si me empujás un poco, el primer disco que escuché y que me sé de memoria de principio a fin, ¿no? Con alguno más de los Cadillacs y Back in Black Day, si quieres. Pero bueno, Fito fue ese disco, fue fundacional para mí, para mi grupo de amigos, para mi adolescencia. Entonces, de alguna forma, yo necesitaba también recuperarlo, traerlo a la historia de Simón. Y les juro que ni sabía que estaba por salir la serie de Fito por entonces. Eso fue una sincronización que no estaba, la editorial ni la pensó, pero justo cuando salió la novela, al poquito tiempo salió la serie de Fito, así que nada, estuvo muy bien.
Y bueno, y justamente hay mucho, como bien decís, Mati, de tu niñez, de tu adolescencia, de tu Chipoletti natal. ¿Cómo fuiste viviendo justamente ese proceso de rescate emotivo de tu infancia y adolescencia a través de la escritura de la novela?
Fue un trabajo casi de desapego. En realidad fue como, a medida que iba escribiendo y la historia se iba contando, Simón se fue desprendiendo cada vez más de mí, y el narrador, que es Simón de la novela, empezó a contar su propia historia. Y en ese, una frase que no es mía, que es de May, ¿no? El escritor, el autor le presta la voz al narrador. El narrador después cuenta la historia. y yo le cedí algunas cuestiones de mi infancia, de mi historia, que me parecía que en el arco narrativo tenían sentido. Bueno, y fue ese trabajo también entre autobiográfico y autoficcional, porque después la ficción empezó como a coparlo todo, digamos, Simón no es Matías y Matías no es Simón, pero sí es cierto que hay muchas cosas de Simón que Matías le prestó. Bueno, y también fue como decís vos, ese viaje emocional, traer a la acá al presente cuestiones que han quedado muy marcadas y después ficcionarlas, ¿no? Meterle mucho jamemú, pero bueno, fue un trabajo que salió, te diría casi de un tirón. Fueron páginas que se escribieron a la velocidad que ojalá fuera la habitual.
Bueno, uno de los grandes préstamos o más claros entre Matías y Simón es el oficio del psicólogo.
Sí, bueno, que así arranca, porque mi intención no era narrar tanto la biografía, la infancia, la adolescencia, era contar el trabajo de un psicólogo, sacar al psicólogo del lugar estereotipado que tenemos, ¿no? El psicólogo clínico, y mostrar el laburo de psicólogos en espacios, instituciones públicas, ese laburo más invisible. Aquí nace la historia, ¿no? Como que es un poco el laburo que yo vengo haciendo hace muchos años. Yo trabajo en diferentes instituciones públicas, laburo en hospitales, con jóvenes en conflicto con la ley, en discapacidad y demás. Y bueno, la historia después llevó para el otro lado, pero inicialmente era contar el laburo de un psicólogo en hospitales públicos, en este caso con chicos oncológicos en Buenos Aires.
Uh-huh. Bueno, hay dos gestos que me gustan, que quiero traer a colación y que me parece que tienen que ver con una mirada sensible, poética. Por un lado, la cita a Roberto Juarros, el creador de los poemas uh-huh. verticales, que dice, uh-huh. pensar un hombre, o vos lo trasladas de ese modo, ¿no? Que pensar un hombre se parece a salvarlo, y creo que hay uh-huh. mucho de eso que se ve en la obra, ¿no? Que está a tono con la cita. Y por otro lado, hay un proceso que me hizo acordar a una película que el nombre original era Sinécdoque New York, que acá la conocimos como Todas las vidas, mi vida, que tiene un papelazo encarnado por Philip Seymour Hoffman. Uh-huh. Porque aparece en un momento esta idea de de Simón que está viendo personas en distintos momentos. Es como que están representando distintos momentos de su vida. Ven otras personas a esa persona, en la infancia, en la adultez, en la vejez. Y eso pasaba mucho en el papel que hacía Hoffman en Todas las vidas, mi vida. Me gustaría que cuentes un poco cómo fue el proceso de esa metodología que encontraste, porque para mí es uno de los puntos más impresionantes de la obra, porque generan eso, ¿no? Como un extrañamiento muy atrapante.
Bueno, te agradezco que te hayas detenido en eso, porque no es algo que están detenidos hasta ahora las devoluciones, que por suerte han sido muy generosas, sorpresivamente generosas, pero sí, eso fue una apuesta, un ejercicio narrativo. Me pareció interesante pensar en esas vidas alternativas de algunos de los personajes, porque en un momento él ve al padre, en un momento ve a la noviecita de la primaria, en un momento no, viendo, y fue meter esa cucharada, si querés, sí, aparte sea la película que hablás, que ya la comparé con esa película, me parece un montón, pero te lo agradezco, al margen de la cita de Juan Ross.
Gran película,
un peliculón. La vi también cuando tenía 20, 22 años, me voló la cabeza. Entonces, digo, también fue como una, digo, para que la historia también tuviera algo de una cuestión media desde lo poético y de una apuesta más, como romper un poco esa estructura más racional, si se quiere, de la historia, más llana, y meter unos pequeños momentitos así un poquito más surrealistas, si querés, en la trama.
Uh-huh. Bueno, uno de los capítulos hace alusión a un jugador que estuvo y vistió los colores del equipo del cual somos fanáticos con Leo, el glorioso Colón, el Zabalero, el Turco García. Vos sos hincha de Racing. Bueno, hay un capítulo que se llama La Turco García, que hace referencia a aquel gol con la mano que hace el Turco a principios de los 90 Independiente. Se da vuelta a la tribuna de Independiente y le muestra su culo, vamos a decirlo con todas las letras. ¿Cuánto hay de cierto en La Turco García que hacía Simón junto a Fede, junto al Peque, en la realidad? ¿Y qué te acordás de ese momento, de ese gol del Turco?
Mirá, la verdad es que fue un recurso literario que vino, narrativo que vino ahí en ese momento. No hay mucho de, sí, alguna vez con algún grupo haberse bajado los pantalones y haber mostrado las nalgas, sí. Pero me pareció muy interesante usarlo como recurso y como una especie de marca de grupo, ¿no? Y me vino, digamos, me vino a la memoria ese gol, que grité eufóricamente, y digo, hijo, esto lo tengo que incluir, esto de alguna forma tiene que servir para el arco narrativo. Me parecía que era como una, insisto, como esta idea de lo grupal y un gesto adolescente y tonto, pero a la vez muy lúdico. Y bueno, y justo el personaje de Racing, yo soy de Racing, una especie de homenaje también al Turco. Todo esto fue como que condensó, y cuando me apareció, de hecho cuando escribí ese capítulo, estaba de vacaciones, me acuerdo, me lo disfruté muchísimo porque lo sentí como un hallazgo personal. Dije, ¿cómo crucé aquel gol del Turco con, bueno, con la historia que estaba contando? Y me sirvió también para el arco narrativo.
Se espantan los peces, es una novela que recomendamos fuertemente por la ternura que tiene, por el tratamiento literario, narrativo, por ese vínculo tan lindo entre Simón y Bruno. Fede también lo podemos incorporar en ese grupo de amigos. Escrito por Matías de Rioja, a quien le agradecemos el contacto. Un placer y éxitos en lo que se viene, Matías.
No, a ustedes, chicos, muchas gracias por el espacio y un abrazo grande.